Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada sobre
canciones con historia, con su menudencia, como decimos por aquí, es decir, su intríngulis,
y en fin, su curiosidad.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo de Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Tenemos hoy un programa de Platicando Podcast muy interesante y para ello, claro, para enseñarnos mucho como siempre, tenemos allá desde Badajoz, en Extremadura, en España, a Pepe Rabanal. Pepe, ¿cómo andas?
Hola, buenas. Pues aquí estamos al pie del cañón o al pie del micrófono, como queráis decirlo. Hemos preparado un programa quizás esta vez un poco diferente porque, bueno, las canciones tienen su historia y todas las canciones que hemos elegido hoy para el programa, pues la tienen. Y lo hemos dedicado a las canciones y la política. All, cómo manejó la música, la política, dependiendo del lado que soplara. Ese es lo que estamos hoy aquí más o menos exponiendo.
Sí, la política, claro, se usa siempre, la música se usa para fines políticos también, por supuesto, y eso es muy cierto, ¿no? Ocurre en todos los bandos, así que es algo que vale la pena tratar aquí en Platicando Podcast. Así que, ¿qué me vas a...? Explícame la primera canción que tienes ahí, ¿de qué se trata?
Bueno, pues mira, en la primera canción quizás la política no influyó tanto como el sentimiento popular. La canción es una canción estadounidense, es una canción americana que se llama Orally, que tiene una historia pues bastante interesante. Su compositor, que fue George Poulton, era un emigrante irlandés que llegó, como muchos de los emigrantes que llegaron a Estados Unidos en esos finales del siglo XIX. Y aparte de componer otras muchas canciones para lo que es el Music Hall, compuso una canción muy intimista que hablaba de una doncella rubia, o sea, cabellos dorados, que esperaba a su amor, a su amado. Una canción, una balada, porque realmente en Estados Unidos las baladas no se conocieron hasta que no llegaron los emigrantes irlandeses y europeos, que son los que fueron los que trajeron ese tipo de música al país. Y dio la casualidad de que esta canción, aparte de cantarse por las orquestas y por muchos solistas de la época, pues fue una canción que en la Guerra de Secesión, como otros muchos temas, pues fueron adoptados por ambos bandos. Es decir, que esta misma música, esta canción, se cantaba tanto en el bando de los soldados de la Unión como en el bando de los soldados confederados. Pero realmente este tema pues no hubiera pasado de ser, por lo menos a Europa, solamente un recuerdo, una curiosidad histórica de canciones que se cantaban en la Guerra de Secesión americana, si no hubiera sido porque después, en los años 60, pues viene Elvis Presley y, modificándole la letra, la incluye en su repertorio e incluso le dedican los productores y Elvis una película que se llama Love Me Tender. Y esta canción, Love Me Tender, es exactamente la misma que cantaban los soldados de la guerra de secesión americana en ambos bandos, los confederados y en la Unión, eso sí, con una letra diferente. Y aquí en esta versión que nosotros hemos traído, pues la canta otro de los grandes y legendarios músicos, intérpretes de la música country de Estados Unidos, como es Jim Reeves, que le decían Caballero Jim porque era elegante, tanto en escena como en su presencia, educado, amable, y que muy joven pues tuvo la desgracia de morir en un accidente de avión, como mucho les ocurrió en esa época, de los se compraban esas avionetas que eran tan inseguras. Y aquí pues nos canta Orally con la misma letra que cantaban los soldados confederados y los soldados de la Unión en aquella guerra tan espantosa y tan cruel, que algunos dicen que fue necesaria pues para la unión de los estados.
No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé.
As the blackbird in the spring, 'neath the willow tree, sat and piped, I heard him sing, singing orally. Orally, orally, made of golden hay, sunshine came along with me and swallows in the air. On her cheek the rose was born, music when she spake. In her eyes the rays of morn with sudden splendor break. Orally, made of golden hair, sunshine came along with me and swallows in me.
La plata no vale nada, hay que pedirla prestada, sin tenerla guardada, no sé. No se puede.
Con una letra bastante diferente a la que cantaba el rockero, pues aquí nos habla de pájaros que cantan y de que entonan el nombre de Orally, esa doncella de los cabellos dorados, esa mujer que era novia de todos los soldados confederados y de todos los de la Unión.
Sí, fíjate, la historia de los irlandeses es una historia que a mí siempre me ha fascinado porque es muy interesante. Yo como católico, en primer lugar, la historia de los irlandeses es historia de la Iglesia Católica. Es una cosa que, vamos, fue la guerra entre protestantes y católicos para el control de Irlanda.
Y son muy católicos y muy aficionados también al whisky, ¿no?
Sí, al según... whisky, por supuesto, ¿no?
Yo también soy católico, ¿eh?
Y beben mucho, ¿eh? El irlandés tiende a beber mucho. Ese es el mal irlandés.
Con su gran santo San Patricio, ¿no?
San Patricio, sí, y Santa Brígida. Pero vamos, fue lo que hicieron ahí los ingleses en Irlanda fue bastante cruel. Inclusive Irlanda del Norte era de 9 condados, redujeron a 6 para tener mayoría protestante en vez de católica, etcétera. Una historia bien interesante que yo siempre me gustó mucho seguir. Pero la gran fámina de los años a principios del siglo XIX. Pues trajo la primera inmigración grande de irlandeses aquí a Estados Unidos, en masa, que fue una época muy, muy, muy dura y estaban muy discriminados en esa época aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Había anuncios que decía, se busca tal persona para un trabajo. pero que irlandeses no necesitan aplicar porque no los vamos a coger, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Entonces los irlandeses llegaron y se encontraron en el medio de primero la guerra con México, donde ellos pensaron, o sea, se fueron a la guerra contra México, pero después pensaron que era guerra de protestantes contra los mexicanos que eran católicos, y hubo una unidad completa que desertó y les pusieron una D de esa, como si fueran ganado, una D así quemada en la frente.
Sí, una marca.
Una marca como de ganado en la frente, una D de desertor. Y después en la guerra civil también el Inglaterra quería que los irlandeses fueran a favor de los sureños, así que ellos se fue al contrario, la mayor parte se quedó con los norteños. Pero fue una guerra, claro, cruel entre todos los americanos, porque es una guerra, como todas las guerras civiles, son muy crueles. Y es interesante eso que traes tú, una canción que se cantaba en los dos lados, y esa guerra dio muchas canciones famosas, unas cuantas que todavía perduran.
Pero sí, que perduran. Y no, y aparte de eso, no solamente, sino de que muchos de los grandes compositores americanos, digo americanos porque después se nacionalizaron y vivieron en Estados Unidos, pues procedían de Europa, ¿no?
Oh, sí, claro.
No solamente irlandeses, sino también de Centro Europa, de alemanes, noruegos y judíos. Y la mayoría de los
judíos de Rusia que vinieron.
Mira, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre de que muchas canciones populares del folclore americano, como Oh My Darling Clementine y esos, proceden de Europa porque las encuentras aquí en versiones diferentes, y la balada y la música y todas esas las trajeron ellos. Y claro, en la guerra era una cosa que unía. Era una cosa que unía porque si tú lanzabas una canción, como podía ser Odalí, y la cantaba un soldado de la Unión, que a lo mejor tenía descendencia irlandesa, pues la podía recibir también otro soldado confederado, que le pasaba exactamente igual, ¿no?
¿Sabes que,
y entonces, bueno,
¿sabes
pues que, de ahí el éxito?
¿Sabes que hablando de eso, bueno, y nos estamos extendiendo mucho, tenemos que ir cortando, pero te voy a decir antes de seguir al próximo. Tú sabes que la palabra gringo, que se usa sobre todo en México, ¿verdad? Porque gringo es una palabra más bien despectiva,
sí, el para gringo.
Los norteamericanos, pero...
Para sí, los gringos, sí.
El gringo, la palabra esa salió de una balada irlandesa que se dice Green Rose the Laurel.
Y, sí, y exactamente, la cantaban.
La cantaban y los mexicanos no entendían lo que decía, y de ahí salió Green Rose, así, gringo, y salió la palabra gringo. Por lo menos esa es la versión más común de esa, sí, de Green Rose the Laurel.
Pero en fin, esos son los milagros que tiene la música, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Avanzamos un poquito y nos venimos a Europa, ¿no? Venga. Porque tenemos aquí una canción que está considerada, como decíamos que hoy, quizás Oralí era la menos polémica, ¿no? Pero decíamos que este programa podía ser un poco polémico porque vamos a traer canciones que la política usó como estandarte. En este caso, pues tenemos al fascismo italiano. Ahora que parece ser, por lo menos aquí en España, que vuelven a revolverse los viejos demonios, ¿no? Tenemos una canción que la utilizó el fascismo italiano, o sea, el régimen de Mussolini, como un auténtico himno de Italia, uh-huh, que es la famosa canción Giovinezza, que Giovinezza en italiano significa juventud. Uh-huh. Pero, en fin, primero hagamos una observación que es realmente necesaria. Aunque esta canción fuera utilizada, y ahora explicaremos su origen, por el fascismo italiano, no quiere decir que por eso la música sea mala, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Tenemos un régimen autoritario, de tipo criminal, etcétera, o como quiera decirle, pero todo eso está envuelto dentro de una circunstancia y utilizan la música y tal. Y la música de Giovinezza no era mala, y precisamente no era mala, es una gran canción con muchísimo ritmo y que desde luego se adapta muy bien a lo que puede ser un himno patriótico o político, porque precisamente lo que muchos ignoran y la catalogan como canción fascista es que Giovinezza es una canción compuesta por un músico que nació a finales del siglo XIX, 1800 y pico, que es Nico Oxilini, y que muere en 1919. Por lo tanto, el fascismo le pilla de lejos.
Sí, claro.
No. ¿Pero qué pasó con...? Digo yo, ¿no?
Sí, claro.
Es que eso está muy claro, ¿no?
Claro.
Es que eso está muy claro. ¿Y qué pasa con esto? Pues que la canción se compone como un himno a los estudiantes que en aquella época se le decían los goliardos. Los goliardos son esos músicos estudiantes, lo que podríamos decir la tuna en España, que no sé si lo conocéis vosotros ahí.
¿Cómo no?
En Estados Unidos, sí, lo tienes que conocer, ¿no?
Vienen acá muchas tunas aquí a actuar en los restaurantes.
Oye, en México tienen una tuna extraordinaria que es la de la Universidad de Guanajuato, que viene aquí cada 2x3, ¿sabes? Y es fantástica. Bueno, pues esto el músico lo compuso para una tuna, para el movimiento estudiante, juventud. ¿Y qué pasó? Pues que después, cuando llega el fascio de la mano de Benito Mussolini a Italia, secuestra la música y un periodista que pertenecía al movimiento de Mussolini, pues le pone una nueva letra. Y ahí viene un pedazo de boom, claro, y lo que es Giovinezza, y ya ha sido catalogada como himno mussoliniano y fascista. Pero claro, pero la historia es diferente. Le quitan la letra original y le ponen la que vamos a escuchar. Y en este caso la historia es doble. Porque el que la canta es uno de los grandes tenores mundiales, que es Beniamino Gigli. A Beniamino Gigli, cuando cantaba, normalmente en los teatros de Milán, en la Scala, en el Mercadante de Venecia y demás, ¿no?, le sacaban a hombros como a los toreros.
¿Ah,
imagínate? Sí, sí, el éxito que tenía en los años 20-30, bueno, llegó, estuvo en España residiendo durante muchísimo tiempo y encima, bueno, pues estuvo hasta, fue compadre de un tenor amigo nuestro de la familia, ¿no? Pero era mussoliniano. Y entonces a Mussolini le gustaba muchísimo Beniamino Gigli, y Beniamino Gigli, en honor de Mussolini, grabó la Giovinezza, que es la que vamos a escuchar a continuación.
Pues vamos a escucharla, como no, ya estoy ansioso.
Que eres un visionario. Mientras los campos se agrandan, él sigue poniendo el pecho, atropellando el derecho y contratando guardaespaldas. Si al que tiene que ayudarla no le gusta el pachequismo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Oh!
y la gente a trabajar. Nos han obligado a odiar a los vivos por los muertos, y aunque es muy triste, muy cierto, mientras faltan hospitales, en la casona de Suárez hay piscina y helipuerto.
Y eso me imagino que equivale a lo que en España es Cara al Sol, ¿no? Más o menos el mismo tipo de cosas.
Bueno, esta es más, porque durante el mandato de Mussolini llegó a ser himno de Italia.
Ah, ¿sí?
Y después fue sustituida por el Somos Héroes, o el Canto de los Italianos, que es el actual himno de Italia, que llega hasta nuestros días. O sea, digo que es más porque es que fue himno oficial de Italia, la Giovinezza. Sí, sí. Y cada vez que salían por ahí la cantaban, ¿no? Y, imagínate, pues, o sea, que la Giovinezza es un tema que hasta se puede bailar, porque es que estaba hecho para estudiantes.
Claro, claro. Sí. No, muy interesante, la verdad que contigo se aprende mucho, Pepe, la verdad.
Bueno, vamos aprendiendo por ahí cosas que nos encontramos por los caminos y rebuscando.
Claro, pues eso, bueno, es para eso hicimos este podcast hace ya años, ¿no? Para eso precisamente, para buscar las cosas esas que ya nadie se acuerda y que se puedan traer a la luz otra vez, que la gente... Eso está en otros países, porque, vamos, eso quizás en Italia todavía mucha gente lo recuerde, pero fuera de Italia probablemente no.
Bueno, yo te podría contar muchísimas anécdotas. O sea, me acuerdo una vez que estando en Madrid, en un congreso profesional de trabajo y tal, pues había allí un viejo italiano como de unos 70 años y no sé, pues se me ocurrió hablar de las canciones de Italia de esa época de Mussolini y le lloraban los ojos, o sea, sí, que tío, todavía se acordaban, ¿no?
Porque y aquellas grabaciones... Vamos, estés o no de acuerdo con eso, porque claro, no es muy difícil defender su política, pero como persona era un tipo magnético, ¿verdad? Un tipo carismático. Y era
periodista, y aparte de eso, en todas las situaciones históricas, que es lo que parece ser que la gente, o por lo menos muchos de los que yo hablo, no entienden, pues tienes que separar la política de las circunstancias del lugar, que en ese momento hubo músicas, que en ese momento hubo obras que merece la pena recordar y traer a la memoria, aunque se han sido concebidas dentro de un marco o de una temporalidad política que realmente no es deseable para nadie. Pero bueno, ahí están las cosas y ahí estaba la música. Incluso esta no tiene nada que ver como hemos dicho, con el fascio, con el fascismo, porque venía importada o traída de otro sitio, sí, que no tenía nada que ver.
Claro, claro, es lógico. En fin. Bien.
Esta que viene a continuación, no, esta fue hecha por políticos y con colaboración de una estrella de la revista que se alineó con el bando del general Franco en la Guerra Civil Española, y que procede del otro lado del charco, como es Celia Gámez, de la cual pusimos no hace mucho aquí en uno de estos programas, pusimos otro número suyo. Y es que en España, en la desastrosa y amarga guerra civil que tuvimos que padecer, pues el puntal final y el puntal que hizo que la guerra se detuviera y se alargara quizás más de lo debido fue la resistencia de Madrid por el bando republicano a todo canto. Había un lema, en las trincheras defendidas por los republicanos en Madrid contra los rebeldes, los amotinados o como queramos decirle, las tropas de Franco, que el lema decía no pasarán, y lo ponían en grandes pancartas. No sé si, bueno, conoces el tema, sí, quizás sí, ¿no?
Sí, eso sí.
Decían no pasarán, no pasarán y tal, y cuando pasaron, amargamente, por lo menos yo así lo pienso, a los vencedores no se les ocurrió otra cosa nada más que hacer un choti que se llamaba ya hemos pasado.
Sí.
Claro, porque las tropas de Franco pasaron y claro, pues echaron manos de la franquista que tenían más cerca, que en este caso era Celia Gámez.
Ajá.
Pues decía que ya la hemos escuchado en alguna otra ocasión en estos programas, y se prestó a la grabación del choti que decía ya hemos pasado, y era desde luego un refregado.
Porque es que había,
a los republicanos,
es que existieron
diciendo que hemos ganado, ¿no?
Pero es que existió,
y hemos pasado.
Existió una canción republicana que era famosa también, que decía no pasarán, ¿no? Por ese lema precisamente había una canción.
No, esta franquista no pasarán.
Sí, yo sé, pero había una.
Decía,
había una que antes de esta, o sea, cuando los republicanos tenían una que se llamaba No Pasarán, que también fue famosa.
No Pasarán, pues
fue famosa,
que hemos pasado. Y decía, empezaba la decía en aquel Madrid de aquellos años donde mandaban Prieto y Don Lenín, y seguía contando toda la historia, y ahí lo canta en tiempo de choti pues él Celia Gámez, y claro, pues también queda en la historia. Pues a lo mejor no como un modelo musical, pero sí como un modelo de éxito político, porque esto empezó a emitirse por todas las estaciones radiales de Unión Radio y demás, ¿no?
Uh-huh.
Y luego llegó la grabación a nuestra época, y esta es una de las grabaciones originales que la tengo yo aquí conservada en un disco de 78.
Sin duda
es colección. Revoluciones por minuto, y decían, ya hemos pasado.
Sin duda es de colección.
Más claro.
Esa yo no la había oído nunca.
Pues ahora la vas a oír, aquí la tenemos y la escuchamos ahora.
No ha de quererme la mía, aunque yo pueda quererla, si para que vaya a verla me manda la policía.
Si mandar la policía a usted le parece injusto, no se la mandan de gusto, si es que usted la merecía.
Siempre garboso y lleno de tu fe. hemos pasado y estamos en el prado mirando frente a frente a la señal Cibeles. Ya hemos pasado. Ya hemos pasado y estamos en la cama. Ya hemos pasado con alma y corazón. Ya hemos pasado y estamos esperando la barca en la bola de la diversión.
Vine a cantar, compañeros, porque era mi obligación no negarme a la canción. Pero debo ser sincero, y para mí lo primero es que era un acto del frente. Con el corazón caliente y con la cabeza fría, canté como suponía que ustedes quieren que cante. Pero soy un militante y mis canciones no son mías.
Pues ese era el Chotis de Celia Game, Ya hemos pasado, que después en los años 70, o sí, finales de los años 70, pues fue recogido por el cineasta Basilio Martín Patino y lo incluyó en una especie de documental película que se llamaba Canciones para después de una guerra, y ahí también pues lo incluyó. Y claro, estoy viendo aquí en la regleta que me hago yo para no perderme un poquito, que si hemos puesto el Chotis, ya hemos pasado, que este era de los del bando sublevado, del bando del general Franco, pues también vamos a poner a una canción que se cantaba en el bando republicano y que se dedicó también a la defensa de Madrid. Es decir, que el ya hemos pasado era porque se había roto el cerco de Madrid y ya habían entrado las tropas del general Franco y habían conquistado Madrid, pero anteriormente, mientras lo estaban defendiendo, los republicanos cantaban otras coplas diciendo que Madrid estaba bien defendido. En este caso tenemos lo que aquí hemos titulado como las coplas de la defensa de Madrid, y estas son del bando republicano, pero como en otras ocasiones, como hemos visto en el caso de Llovinesa, pues aquí los republicanos son los que toman el tema musical de Los Cuatro Muleros, recogido por Federico García Lorca, y le cambian la letra y lo titulan Puente de los Franceses, que era el punto que estaban defendiendo en ese momento contra las tropas nacionales, pero lo hacen con la música de las coplas de Los Cuatro Muleros recogidas por Federico García Lorca, pues no hacía mucho tiempo, y que habían sido grabados en un disco con el propio Federico García Lorca al piano y al cante, pues en Encarnación López Hulbe, la argentinita. Decían de Los Cuatro Muleros, de Los Cuatro Muleros, pero ellos, los republicanos, decían Puente de los Franceses, Puente de los Franceses, y nos cuentan la copla que escuchamos a continuación, evocando la dura resistencia que se tuvo en ese lugar de Madrid.
Muy interesante, esa tampoco la conozco. Yo tengo unas cuantas canciones, tengo una colección de música pues de la República, y esa no la recuerdo, por lo menos.
Ahí vea, tenemos que decir que la música de la República era menos inspirativa que la del bando nacional, porque el bando nacional componía música y letra, y los republicanos cogían música antigua y ponían la letra suya, o sea que, aunque eso lo hicieron todos, ¿eh?
Sí, perfecto.
Me valga como anécdota.
Vamos a escucharlo.
Cantando para sí mismo, que marcha hacia el socialismo y me lleva de la mano.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Puente de los Franceses, Puente de los Franceses, Puente de los Franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombarderos, los bombarderos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Fuente de los franceses, fuente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes. Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. De las bombas se ríen, de las bombas se ríen.
Del árbol del pueblo, la canción mía, siempre por vida.
Ya hemos hecho bastante, creo yo, sobre el fascismo y sobre los republicanos y sobre ese tipo de cosas. ¿Qué? ¿Tenemos algún otro tema distinto?
Sí, sí, tenemos, nos quedan... Mismo? Nos quedan tres con el que vamos a utilizar de música de despedida, pero esta que viene, sí, esta sí que es curiosa. Supongo que ahí conocéis por lo menos algunas historias de la Legión Española, ¿no?
Sí, cómo no.
Bien, y a lo mejor también conocéis, y yo me estoy refiriendo pues al público amable que nos escucha de Hispanoamérica y de Estados Unidos, porque aquí en España lo que yo voy a comentar es suficientemente conocido. La Legión Española pues tiene adoptado como himno una canción que se llama El novio de la muerte, que no sé si habéis visto algún reportaje, porque los legionarios vienen todas las Semanas Santas españolas, vienen a sacar y a pasear al Cristo de la Buena Muerte y lo sacan a hombros al ritmo de esta canción, El novio de la muerte. Soy el novio de la muerte, mi más leal compañera, y desde luego todo el mundo la identifica como una canción legionaria, como una canción de guerra, como una canción de batalla. Uh-huh. Y la verdad es que la adaptación posterior a la Legión ha tapado completamente su origen, igual que le pasó a la que hablábamos antes en la época de Mussolini con la Giovinezza, porque El novio de la muerte no es una canción legionaria en su origen, ni es una canción guerrera, ni es una canción de batalla, sino que es un cuplé de los años 20, y entre los años 20 y los años 30, que popularizó una cupletista española que se llamaba Lola Montes. Es un cuplé y se cantaba como cuplé. Lo que pasa es que Lola Montes llegó a Melilla y las actuaciones de Lola Montes pues no pasaron nunca más allá del cabaret, y del cabaret de medio pelo, así decirlo, ¿no? Pero llegó a Melilla y en una de sus actuaciones pues estaba el general fundador de la Legión, Millán Astray, que fue el gran puntal del general Franco durante la contienda y después también durante parte de su régimen. Y nada más que la escuchó, le vio el punto de que eso se iba a convertir en un himno legionario. Y entonces la tomó y la adaptó a marcha legionaria, tanto rápida como lenta, y El novio de la muerte fue lo más. Es decir, hablar en España de la Legión y no tener en presente cómo cantan El novio de la muerte mientras levantan al Cristo es increíble. Y sin embargo, fue un número de cabaret donde Lola Montes salía con un gorrito de la Legión. El cuplé es, la letra es de Fidel Prado y la música de Antonio Agustín Casal. y salía con un uniforme cortito, de pantalones cortos, en fin, un poco provocativo, como eran todos los cabarets de la época, y cantaba El novio de la muerte, que fue el que escuchó Millán Astray, para adaptarlo como himno de la Legión, que fue un éxito, y hoy es indisoluble el himno de la muerte y la Legión española.
Pues vamos a escucharlo, porque eso está muy interesante.
Que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Sabía su historia, más la Legión presumía, de un gran dolor le mordía, como un lobo el corazón. Y si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba: soy un hombre a quien la suerte guió con zarpa de fiera.
Sereno bajo un cielo de tormenta, y a veces hace de cuenta que el mundo es ancho y ajeno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora, y cuando llegue la hora, mañana también podrá.
Para que veas, y aquí por eso las historias que contamos las unimos con las canciones, porque muchas veces la música y la canción va más allá de la propia música y de la propia canción.
Sí, no, y saber la historia detrás, a mí siempre me ha gustado saber la historia detrás de las cosas, ¿verdad? Porque, no sé, yo soy así curioso, pero a mí sí me gusta.
Porque somos, tenemos el síndrome de Diógenes musical. Sí, bueno, pues lo que estábamos escuchando es el himno oficioso, de la Legión, porque tienen otro que es los voluntarios, que lo sacaron de una zarzuela. O sea, estos van totalmente cogiendo de un sitio y de otro, y nos vamos a otro lugar totalmente diferente, pero que, y a otro compás del tiempo en la historia, que es en el Congo belga. El Congo belga fue siempre una región explotada miserablemente y masacrada por uno de los, y eso lo digo en serio y sin ningún remordimiento, por uno de los países europeos más negreros, más esclavistas y más genocidas que ha habido en el mundo, como es Bélgica.
Y Leopoldo II, ¿no?
Exactamente, a eso me refiero. A eso me refiero. Tengo aquí una revisión, no hace mucho, que conseguí no hace mucho tiempo, de la visita del rey Balduino de Bélgica, cuando se proclamó la independencia del Congo, con el discurso que le hizo Lumumba, y Balduino, que debía estar en la inopia de lo que hacía su padre, pues se quedó realmente timbrado, como dicen por ahí, por los países hispanoamericanos, cuando Lumumba, que tenía puntos y características de lo que era el comunismo, quizás a lo mejor sin saber exactamente lo que era el comunismo, le contó cuál era la situación del Congo belga. Ya sabemos que Lumumba después fue asesinado por la CIA con la connivencia y
Patricio Lumumba
y la ayuda del gobierno de Bélgica, que hizo Patricio Lumumba. Y entonces, pero llegó un momento, o sea, que la independencia del Congo tuvo que ser un hecho, aunque fuera más bien de tipo político, que no de soltar amarras allí las grandes potencias belgas en lo que estuvieron haciendo en el Congo durante años, ¿no? Y Lumumba en aquel momento pues era el líder, era el político que los había sacado con inteligencia de el yugo y la esclavitud del gobierno belga. Y le dedicaron un cha-cha-cha, que se llama el cha-cha-cha de la independencia, que realmente pues fue muy popular en toda Europa.
Tiene que haber sido posterior, porque vamos, eso, el cha-cha-cha, lo hicieron los cubanos después cuando se metieron en ese conflicto, ¿no? Imagino yo.
No, pero imagínate que estamos en los años 60, 57 o para allá, y ya andaban por ahí algunos ritmos cubanos de ese tipo, ¿eh?
Sí, pero entonces, el cha-cha-cha de esa época, de 50 y pico, pero me refiero, Cuba un poco después se metió ahí en la guerra del Congo, se metió cuando...
Ah, no, sí, eso
con
sí.
África del Sur, ¿verdad?
Sí, ese sí, pero este lo escuchará, y además que es que la grabación que hemos encontrado es una de las primeras grabaciones originales, y si lo oyes tiene el ritmo de chun 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 chun, lo que es el típico cha cha cha, y entonces hablan ahí de Lumumba, de Shombe, de Mobutu, del dominio del Congo belga y de tal, y eso fue una música que se escapó del Congo y recorrió Europa sin que nadie pudiera hacer nada, porque yo creo que si lo hubieran podido hacer lo hubieran hecho, porque en aquella época también y es anterior al asesinato de Lumumba, porque incluso en su biografía, que repasé yo hace un par de años y tal, bueno, pues ya cuentan como lo cantaban, como si fuera un héroe en las músicas del pueblo y en los bailes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el cha-cha-cha de Lumumba, en la versión de Gran Cale, que después fue el padre de lo que se llamó la rumba congolesa, ¿no? Que tengo pendiente escucharla y analizarla porque no la conozco, ¿no? Pero ya caerá, ¿no?
Vamos a escuchar, y ahí, entonces, el cha-cha-cha.
Y ahí estamos.
Vamos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Esa es una joya también, porque yo eso no lo había oído nunca. Y yo conozco bastante del Congo, porque la historia, vamos, la historia de cómo se metieron los cubanos en la guerra del Congo contra África del Sur, es una historia del general Ochoa, fue que mandaron a cargo de eso, que después en Cuba lo fusilaron, vamos. Que tú dices no lo sabía, esa canción no la conocía.
Pues yo procuro buscar cosas que tú no sepas, claro, para que te pueda sorprender.
Pues ahí no, estamos. Para aprender, me encanta, porque así aprendo, claro que sí, esa es la idea, ¿no?
Esta quizás que viene a continuación, que la usaremos como cortinilla, pues quizás la conozcas, porque esta, decimos lo mismo que antes con lo de Mussolini, que nos viene sirviendo de referencia en todo el programa. Porque esta está dedicada al general dictador, que yo creo que ha sido uno de los más crueles que ha habido en Hispanoamérica, Rafael Leónidas Trujillo.
Sí, fue dictador cruel, por supuesto, y un montón de años en República Dominicana, sí.
Exactamente, hasta que se lo quitaron de encima, ¿no? Uh-huh. Y la canción se llama Era Gloriosa, y está dedicada a cantar las loas y los supuestos logros del general Trujillo, que por aquel entonces, cuando se cantaba y se bailaba en sus fiestas y en sus bailes esta canción, era el dueño del 80% del Producto Interior Bruto de la República Dominicana. Eso es tela, ¿no?
Sí, señor.
Sí. Y dejaba creo que era un 10% a la oligarquía, y el otro 10% a no se sabe qué, ¿no? O sea, que estaba todo. Y claro, ahora he estado investigando por ahí un poquito, la canción se llama Era Gloriosa y es un danzón dominicano, que tendrá sus diferencias, habrá que estudiarlo y verlo, con los danzones que tenéis también por ahí en Cuba y en otros sitios, ¿no? Porque esta está catalogada como danzón para bailar, pero sin embargo parece ser que durante la era de Trujillo, la época de todo el terror que supuso ese nefasto régimen, pues parece ser que la música era de lo mejor, si en los tiempos actuales prescindimos de la letra y también del pensamiento de a quien estaba dedicada. Bueno, porque es una canción y es un danzón perfecto, o sea, es una maravilla, y a veces no te das ni cuenta de que lo que estás cantando es una verdadera aberración, ¿no? Pero
no, es que el danzón se originó en Cuba, en Matanzas, pero allá se expandió por muchos lados, por supuesto, en México también, Mérida es la ciudad del danzón y es mexicana, pero ahí les encanta.
Oye, Humberto, ahora que se me ocurra, aunque no tenga nada que ver con la cuestión, ¿tú sabes lo que es el pambiche?
Pambiche, no.
Pues mí es muy fácil. Porque eso me lo contó un compañero de Hispanoamérica.
Porque el Palm Beach, sí, yo sé lo que propone.
De Palm Beach. ¿Sabes lo que es Palm Beach, no? Palm Beach era la base donde se destacaban muchos soldados americanos, ¿no? Y que les gustaba que le tocaran la música al estilo americano. Y entonces toda la música que venía de Cuba, o que venía de Puerto Rico, de por ahí, si la tocaban al estilo americano, de los que estaban destacados en Palm Beach, en Estados Unidos, pues le decían a Pambichao.
Pambichao, ahí salió a Pambichao, no sabía lo Pambichao.
Claro, Pambichao, claro.
Pambichao era un término dominicano, yo para mí que eso era restregado, ¿no? Apretado.
Claro, pero es la música de ahí, pero tocada al estilo con el swing, con todas esas cosas que los americanos les gustaban, ¿no? Entonces eso era la Pambichao.
Okay, no, yo creo que tú decías palmiche. Palmiche es el fruto de la palma.
Sí, el pambiche. Sí,
palmiche, el fruto de la caña, de la palma, perdón. Sí, pero
pues por eso, y no, ahí eso los dominicanos con este danzón que nos sirve de cortinilla de despedida del programa de hoy.
Claro, pues entonces, mira, vamos a, antes de ya despedirnos de un firme, vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Pepe Rabanal, como siempre, ha sido todo una lección, todo un deleite escuchar estas canciones, de que las voy a guardar todas porque son sin duda de colección. Así que te lo agradezco, y que estoy seguro que todos los oyentes lo agradecerán también.
Y que nos manden las críticas negativas, que nos gustan también.
Claro, y que nos digan qué otras cosas quise escuchar, ¿verdad? Porque también nos pueden dar una idea para que tú busques por ahí las cosas que tú encuentras, que nadie encuentra
aquí,
la que tú.
Aquí hay mucho, material, y esto es un venero muy rico, y en fin, y es interesante, y cuando las personas se meten en este mundillo de rebuscar canciones y conectarlos con la historia, es verdaderamente fantástico.
Sí. Bueno, pues entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días, en qué fecha acabaron. Facturé 2 valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía.
Era gloriosa vive mi país, en toda forma el pueblo se siente feliz, murmura el jigo allí, el cocotero allá, la gloria inmensa que tiene aquí.
Dejará de existir.
dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música olvidada.